Vamos a estar leyendo una porción más o menos grande, desde el versículo 23 hasta el capítulo 9, verso 8. Así que si ya estás allí, Mateo 8, 23 dice así: Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué temen, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Cuando llegó a la orilla, a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaban pasando lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, vayan. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando lo vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, «Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados». Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, «Este blasfema». Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, «¿Por qué piensan mal en sus corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda?» Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Amén. Si tú recuerdas las semanas pasadas, lo que estuvimos viendo fue cómo Jesús está hablando de esa autoridad. Él es el Hijo de Dios, Él es el Mesías, y lo que ha hecho Mateo, ¿recuerda cómo se llama la serie? ¿Alguien se acuerda cómo se llama la serie? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Si estamos hablando de que Mateo está interesado en que cuando tú y yo leamos el Evangelio, que podamos descubrir, que podamos ver la identidad de este hombre, de Jesús. Y lo que ha hecho Mateo, si tú recuerdas, al inicio, él comienza hablando en el capítulo 4 específicamente de que Jesús comienza su ministerio. Y si me acompañas al capítulo 4 rápidamente, dice allí en el versículo 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepiéntense porque el reino de los cielos se ha acercado. Luego en el verso 18 le habla a sus discípulos, dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban las redes en el mar porque eran pescadores, y les dijo, vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y mira el verso 24. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Y con eso Jesús empieza su ministerio y él está predicando, sanando y echando fuera demonios. Y luego viene el capítulo 5 que vimos por varias semanas, que es el Sermón del Monte. Y ahora lo que vemos es que Mateo termina el Sermón del Monte y comienza a recapitular lo que Jesús hacía. El Sermón del Monte fue la enseñanza de Jesús, pero la enseñanza de Jesús queda en un sándwich. Jesús comienza su ministerio mostrando el poder de Dios, luego habla acerca del reino y Mateo lo que hace es que ahora retoma nuevamente la actividad de Jesús. Pero hemos visto que el énfasis que Jesús está, o más bien que Mateo está haciendo en estos pasajes acerca de Jesús es su autoridad. Su autoridad. Y aquí, este pasaje empezando en el versículo 23, si tú recuerdas la última parte que vimos, eran aquellos discípulos wannabe, ¿no? Aquellos que querían acercarse y seguir a Jesús, pero que Jesús le daba las condiciones para seguirlo. No sabemos, dijimos que no sabemos si lo siguieron o no, pero vemos un contraste en el verso 23. Jesús está con todas estas personas, él acaba de decirle a estos discípulos cuáles son los requisitos para seguir a Jesús, las implicaciones. Y en el verso 23 dice que entrando él en la barca, Jesús entrando en la barca, dice que sus discípulos le siguieron. No dice que toda la gente le siguió. Está hablando de sus discípulos. Y si tú te fijas, esa es una diferencia. A estos hombres, entre ellos los cuatro personajes que vimos ahorita en el capítulo 4, Jesús va pasando, les dice, hey, síganme, los voy a hacer pescadores de hombres. ¿Y qué hicieron estos hombres? Los siguieron. Dejaron a su padre, dejaron las redes, dejaron su trabajo para seguirlo. Y dice que Jesús ahora les dice, nos vamos al otro lado, entren en la barca y sus discípulos le siguen. Ahora, Jesús está en Capernaum, esa es su base de operaciones en Galilea. Jesús desde allí sale a diferentes lugares y tenemos un mapa, por favor, si me ayudan. Tenemos un mapa que aparece en pantalla. Ahorita. Pero, la siguiente. Esa viene después. La siguiente, por favor, ándale. Ahí está el mar de Galilea. Ese punto negro con un círculo, con un aro rojo alrededor, es Capernaum. Y el mar que se menciona, el mar de Galilea, en realidad es un lago. No es el mar como tú y yo lo conocemos, no es la costa. Si tú te fijas en Ptolemaida, ahí está la costa. Pero esto está en medio de Galilea. De hecho, es el mar de Galilea, es en realidad un lago. Y lo que sucede es que estos hombres que van con Jesús, por lo menos cuatro de ellos son expertos en el agua, ellos son pescadores. Y dice allí que entran junto con Jesús y en el verso 24 dice, he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Está hablando de Jesús. Entonces se suben los discípulos, comienza una tormenta y Jesús está durmiendo en el barco mientras está la tormenta azotando. Ahora, dice allí que en el verso 25 los discípulos se acercan y lo despiertan. Es decir, de alguna manera estaban asustados, a pesar de que eran expertos pescadores, estaban asustados. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes se han subido a una lancha, no a un yate como yo sé que el Dan y otros se suben a los yates, pero a una panga, no sé cuántos se han subido. En nuestra luna de miel, Adriana y yo fuimos a Los Cabos, y me convenció porque era el precio más barato para visitar el arco, una panga. Y nos subimos. Siempre he tenido respeto al mar, pero ahí cuando me bajé yo creo que dejé así marcada la panga donde iba agarrado, porque estaba picado el mar. No sé si se han visto en esa parte en Baja California donde se junta el mar, el Océano Pacífico, y hay un oleaje que es más o menos. Bueno, yo no soy experto pescador y me asusté. Pero para que se hayan asustado los pescadores es que el mar estaba picado sobremanera. Y lo que pasa es que el mar de Galilea en realidad está como más de 200 metros por debajo del nivel del mar. Hay unas cuestas, está una montaña nevada a veces. Y lo que sucede particularmente en la primavera es que hay un viento que llega del este, baja hacia el mar y con el cambio de temperatura, de un momento a otro se levanta una tormenta y las olas pueden alcanzar más de 2 metros fácil. De hecho, hay videos en YouTube, puedes buscar, se ve a Jesús batallando, no es cierto. No, son videos donde las olas del mar salen, bueno, del lago, salen y golpean contra los edificios alrededor del lago. se desborda, por así decir, el lago. El asunto es que, primero que nada, era un evento que aún los expertos estaban asustados. Segundo, el barco en el que iban ellos, es el que estaba allí, si lo puedes poner, por favor. Parece una panga, es hasta para 15 personas. De hecho, en el museo tienen esas ruinas que están allí. Es una lancha, es un barco del primer siglo. Estiman que fue entre el 100 antes de Cristo y el 100 después de Cristo que fue construido. Y lo encontraron cuando bajó la marea, se secó parte del lago, encontraron ese bote en el fondo del mar, el fondo del lago. Y algunos dicen, a lo mejor este es en el que andaba Jesús y se hundió, ¿no? No sabemos, pero nos da una idea del tamaño que tenía. Básicamente la tripulación eran 5 personas y cabían hasta 15. Por eso dice que Jesús iba acostado. Entonces, imagínate la escena. Van en ese barquito, las olas pueden ser de más de 2 metros, y Jesús va acostado. Ahora, quiero que veas algo, y esto es bien importante. Jesús iba dormido, no porque Jesús iba haciendo cochitos y voy a ver qué pasa, que se asusten, no. Jesús estaba cansado. Jesús había pasado todo el día enseñando, había estado sanando personas. Y lo que quiero que veas es esto. Yo sé que tú lo sabes, pero te lo voy a recordar. Jesús es 100% hombre. Era igual que tú y que yo en el sentido de que se cansaba, le daba hambre, se asoleaba, le daba sed, se cansaba y se dormía. Así que Jesús iba dormido. Algunos piensan que como almohada estaba usando uno de los contrapesos ahí con arena. No sabemos, o si llevaban un cojín. El caso es que él iba dormido en el barco. Y los discípulos entonces se asustan. Dice ahí que vienen los discípulos y lo despiertan diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Primero, estaban realmente asustados. Segundo, ellos esperaban que Jesús hiciera algo. No sabían bien a bien qué es lo que podía hacer, pero ellos van con Jesús, y tú y yo haríamos bien también en ir con Jesús cada vez que tenemos problemas también. Ellos van con Jesús y le dicen, Señor, sálvanos porque nos estamos muriendo, perecemos. ¿Sabes? Yo no sé si te ha pasado que estás durmiendo una siesta o te acabas de dormir y estás profundamente dormido y llega tu hijo o tu hija y te despierta. ¿Les ha pasado? Da mucho gusto, ¿verdad? Gracias a Dios que Jesús no es como yo. Mis hijas saben porque a veces los sábados estoy dormido temprano y de repente me despiertan, hacen su escándalo y yo nomás abro la puerta con los ojos inyectados, ¿no? Nomás volteo, no digo nada y ya saben ellas y ya me regreso y me acuesto. Jesús estaba dormido y ellos van y dicen, Señor, sálvanos que perecemos. Ahora, quiero que veas algo. Jesús, acabamos de ver que es un hombre, 100%, está cansado, está dormido, pero Jesús se levanta y en el verso 26 les hace una buena pregunta. Él les dice, ¿por qué temen, hombres de poca fe? Oligopistos es la palabra que es poca fe. Ahora, estos hombres fueron a Jesús y lo levantaron porque tenían un problema. Es decir, ellos sabían que Jesús podía hacer algo, pero la verdad es que ellos no sabían exactamente qué podía hacer Jesús. Por eso Jesús le dice, ¿por qué tienen miedo? Ahora, tú y yo podemos tomar este pasaje y empezar a pensar, Jesús puede calmar las tormentas en mi vida, ¿verdad? Y podemos hablar de eso, pero quiero que veas el punto importante aquí. Estos hombres levantan a Jesús, Jesús se levanta, les dice, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Y entonces dice el verso 26, levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Jesús con su voz se calma el viento y se calma el mar. Las dos cosas, no nada más paró el viento, las olas también. Y entonces dice el verso 27, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Y sabes, toda esta porción se centra en esta pregunta. Porque los discípulos lo habían despertado, le pidieron ayuda, pero los discípulos, cuando Jesús se levanta, habla y se para el mar y se para el viento, dicen, ¿quién es este? Y es lo que Mateo quiere que tú y yo sepamos. Que Jesús no es solamente el hombre que va dormido, que se cansa, que es tan humano como tú y como yo, sino que Él es Dios, Él es el Señor sobre el mar, sobre la naturaleza. Ahora, tú puedes ver el día de hoy que desde la caída, cuando el pecado entra en Génesis 3, el mundo sufre degradación, el mundo padece las consecuencias del pecado, la enfermedad, las catástrofes en la naturaleza tienen su origen en el pecado. Pero lo que Jesús hace es que les muestra a los discípulos que Él tiene control sobre la naturaleza. Ahora, la creación, en una manera, es el dominio de Satanás. ¿Estás de acuerdo? El Dios de este mundo. Pero Jesús, con su voz, delante de sus discípulos, está mostrando que Él es no solamente el Rey de Israel, Él es el Rey del universo, Él es el Rey de la creación. Y lo que está mostrando básicamente a sus discípulos es que ellos no han entendido quién es Él. Y lo importante aquí no es que Jesús va a detener las tormentas en tu vida y en mi vida. Lo importante aquí es que los discípulos aprendieron quién era Jesús para que no tuvieran miedo a pesar de las tormentas. ¿Sí captas eso? La promesa de Jesús no es que Él va a terminar rápido con las tormentas en nuestra vida. Nunca ha dicho eso Jesús. La promesa de Jesús no es que Él va a calmar todas las tormentas en tu vida y en mi vida. Tampoco ha dicho eso. Ha dicho lo contrario. De hecho, que tendremos aflicciones. Pero ¿qué es lo que dice Él? Confíen. Yo he vencido al mundo. Lo que estamos viendo aquí es que Jesús quiere que tú y yo sepamos quién es Él para que en medio de la tormenta tú y yo no tengamos miedo. El punto de Jesús es: estoy yo aquí porque tienen miedo. Me despertaron porque tienen miedo. Yo estoy aquí. Esa es la promesa de Jesús. Al final de Mateo, con eso se despide Mateo. Si vas a Mateo, al capítulo 28, por favor. Y dice en el versículo, capítulo 28, dice en el versículo 20. Bueno, vamos a recordar desde el versículo 19, dice: por tanto, vayan, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que los he mandado. Y aquí, yo estoy con ustedes, ¿cuándo? Todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Esa es la promesa. Jesús está con nosotros en medio de las tormentas, no para no pasar por tormentas, sino cuando pasemos por tormentas, Él está allí con nosotros. Y las tormentas, si tomamos esta analogía, pueden ser diferentes situaciones. Yo no voy a subir a un barco a pescar en medio de una tormenta, pero en cualquier aflicción, en cualquier dificultad, sé que Jesús está conmigo, y eso es lo que tú y yo tenemos que valorar. Jesús es el Rey. Y Él tiene dominio entonces sobre la creación. Pero Mateo no solamente quiere que nos quedemos con el Jesús que domina sobre las olas y sobre el mar, sobre el viento. No, el siguiente pasaje nos muestra a Jesús entrando a otro dominio también del enemigo, de Satanás. De hecho, dice allí en el versículo 28... cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Ahora, si pones otra vez el mapa, por favor. En el mapa vamos a ver cómo lo que hacen es que de Capernaum básicamente cruzan el lago para llegar del otro lado a la región. Ándale, ahí está. Dice ahí Gerasa. Esa flecha verde dice ahí Gerasa. Y esa parte básicamente era habitada en su mayoría por gentiles. Abajo, donde dice Decápolis, también era 10 ciudades, por eso se llama Decápolis, esa región allí. y en la región de Gerasa eran mayormente gentiles, es decir, no eran primariamente judíos. Jesús llega ahí, se bajan en la orilla y dice que rápidamente salen dos endemoniados que estaban entre los sepulcros. Ahora, de entrada, pues los judíos, igual que nosotros, pues no les gustaba convivir con endemoniados. Pero además, estos andaban entre los sepulcros. Estaban ceremonialmente contaminados, inmundos. Básicamente esos hombres estaban aislados, vivían como animales, básicamente. Eso es lo que el enemigo hace en la vida de los hombres, los convierte en animales. Dice allí, si te fijas cómo lo describen, dice en el versículo 28, salían de los sepulcros feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. O sea, ya sabes, por aquí te sale el enchamucado, ni se te ocurra cruzar. Ahora, es interesante porque tenemos, los tres relatos que tenemos aquí están en los sinópticos, es decir, los vas a encontrar en Mateo, en Marcos y en Lucas. Y hay detalles que son diferentes. En el caso de Lucas y de Marcos, ellos se centran en un endemoniado. No sabemos específicamente si Mateo tenía conocimiento personal de los dos o cómo es que hace el relato. Lo que sí sabemos es que de manera general, Mateo usualmente no se enfoca tanto en los detalles como Marcos y Lucas. La idea que está haciendo, o más bien, la idea que tiene en mente Mateo aquí es mostrarnos a Jesús en diferentes dominios y los pone uno tras otro los relatos. No los vas a encontrar necesariamente en el mismo orden en los otros evangelios. Aquí Jesús, si te fijas, es el único que aparece además del endemoniado. Dice que cuando llega, los endemoniados claman en el verso 29, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Y esto es bien importante, porque quiero que veas algo. Los discípulos de Jesús no sabían quién era Jesús. ¿Estás de acuerdo? Ellos, Señor, sálvanos, no sabemos qué puedes hacer, pero ayúdanos, haz algo. Y cuando Jesús se levanta y calma la tormenta, dice, ¿quién es este? Los discípulos no lo conocieron. Los endemoniados dicen, Jesús, Hijo de Dios, has venido antes de tiempo. Y quiero que veas esto. Los demonios, al igual que Satanás, saben que hay un tiempo para ellos donde ellos van a ser juzgados. Y lo que vemos aquí es que no hay esta lucha. Yo recuerdo, no sé cuántos de aquí han sido metaleros o rockeros, ¿no? Pero yo recuerdo portadas de discos de metal, ¿no? Donde ponen prácticamente a Dios y al diablo jugando vencidas ahí como, ¿no? Uno a uno. Pero en realidad lo que ves aquí es que Satanás y los demonios están sujetos a Dios. Es decir, Satanás no anda, ¿se acuerdan de Derbez que está moviendo las palancas y las cosas pasan, ¿no? Está haciendo travesuras, ¿no? No, en realidad Dios está en control. Satanás y sus demonios están bajo el dominio de Dios. Tú los ves en el libro de Job pidiéndole permiso a Dios para tentar a Job. Y los ves aquí diciendo que nos vas a atormentar antes de tiempo. ¿Te adelantaste o qué onda? Ellos saben que están derrotados. Simplemente en su soberanía Dios ha permitido un tiempo para que ellos actúen. Ahora, incluso Satanás, en el libro de Apocalipsis lo vemos, que está atado. Entonces, dice la Biblia que Satanás es un león rugiente, pero está encadenado. Tiene una cadena muy larga, decíamos cuando leíamos Apocalipsis, ¿no? Tiene una correa muy larga, pero está atado. Jesús es Señor sobre los demonios y sobre Satanás. Y aquí ellos están diciéndole, ¿has venido antes de tiempo? Ahora, fíjate lo que pasa. Ellos les dice en el verso 30 que había un hato de cerdos. Ahora, tú sabes que en Levítico 11, versículo 7, se prohíbe que los judíos coman puerco. Los judíos ni carnitas, ni tacos al pastor, nada de eso. Pero como estamos hablando de un territorio gentil, por eso es que había muchos cerdos. Y los demonios, cuando ven los cerdos, dice el verso 31, los demonios, ¿qué cosa? le rogaron: Jesús, por favor, mándanos a los coches, ¿no? No nos dejes andar bichis, andar vagando. Mándanos a los puercos. Y dice allí que Jesús en el verso 32 les dijo: vayan. Y ahora sí que salieron como endemoniados. Y dice que salen y se van al hato de cerdos. Y dice que todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Otra vez, si te fijas, es el resultado de que los demonios actúen en un ser viviente, ¿no? Lo destruyen. Entonces se van, dice en Marcos, creo que eran como 2,000. Si vas a Marcos 5, y allí Marcos creo que sí nos da el detalle. Dice allí, verso 13, y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Ahora, era mucho jamón, ¿verdad? Eran muchas carnitas, 2,000 puercos tirándose al mar. Dice allí, si regresas a Mateo, en el versículo 33 dice: y los que apacentaban huyeron y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. ¿Te fijas? Sus discípulos están asombrados de quién es este, lo siguen. El endemoniado que queda libre, si tú lo ves en Marcos o en Lucas, dice que le rogaba que lo dejara seguirle. De hecho, regresa allí, por favor, al capítulo 5 de Marcos. Y dice en el versículo 15. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido una legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejara estar con él. Los demonios le rogaban que los metiera a los puercos. El endemoniado le rogaba que lo dejara estar con él. Y dice allí el verso 19: mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Verso 20: y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Tú y yo, algunos estábamos como enchamucados. No sé cuántos de ustedes eran feroces, como dice aquí también. Pero lo que vemos aquí es que este hombre que estuvo aislado, estos dos hombres que estuvieron aislados, inmundos entre la tumba, desnudos, de hecho nos dice que andaban desnudos, dice que el Señor los hizo volver en sí, en su sano juicio, se vistieron y regresaron a su casa para contar las maravillas de Dios. Y este hombre le rogaba para estar con Jesús. A veces a nosotros nos tienen que rogar que vengamos o que vayamos o que busquemos a Jesús. Pero este hombre que había sido libre, él le rogaba para estar con él. ¿Cuál es el mensaje? Fíjate en la pregunta clave de los demonios. ¿Has venido para atormentarnos? Este Jesús que se dormía porque se cansaba, que con su boca, con su voz, calmaba la tormenta, que con su voz calmaba el viento, es el mismo que con su voz daba órdenes a los demonios y los demonios se sujetaban. ¿Te fijas? Sí, es que este hombre, Jesús, no solamente es el rey de Israel, es el rey del universo y él tiene autoridad sobre la creación y tiene autoridad sobre todos los seres espirituales también. Sean demonios, sean principados, sean potestades, dice las Escrituras, él está por sobre todos ellos. ¿Ok? Tercer ámbito. Vemos en el versículo, capítulo 9. Antes de movernos nada más, hay una cosa muy triste, una ironía aquí, que la gente después de ver a Jesús liberar a estos hombres, ellos lo que quieren son sus cochitos. Prefieren a los puercos que a Jesús. ¿Sabes qué? Mejor vete tú de aquí. No vas a matar más puercos. En el siguiente capítulo, aunque tenemos el inicio de otro capítulo, el tema es el mismo. Lo que vemos ahora es que en el verso 1 dice que entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Otra vez se regresa del área de Decápolis y el área gentil de donde estaban los endemoniados. Se regresa nuevamente a Capernaum, al puntito negro con el aro rojo, que era su base. Ahí vivía Jesús y de ahí ministraba a los diferentes lugares. Y dice que entrando Jesús en la barca, pasa al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora, si tú vas a Marcos o Lucas, te van a dar más detalle. ¿Te acuerdas que lo suben la camilla, lo bajan por el techo? Ok, dice Jesús, al ver la fe de ellos, que se encaramaron para el techo para bajar a su amigo, Jesús los ve y le dice: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora, ¿qué sucede? Para todos los que estaban ahí, en su mayoría, Jesús era un hombre, era un maestro, era un rabino, era alguien que había enseñado con autoridad, pero nada más. Y sucede lo mismo el día de hoy. Muchas personas hablan de Jesús, muchas personas citan a Jesús, pero se quedan al nivel de un maestro. No entienden, no han visto que Jesús no solamente es hombre, sino que Él también es Dios. 100% hombre, 100% Dios. Y dice entonces que Jesús le perdona sus pecados. Ahora quiero que veas la asociación que hay. Usualmente vas a encontrar en la Biblia que se asocia el perdón y la salud. ¿Te has fijado en eso? Que en ocasiones Jesús limpia a un leproso y dice: ya no peques, o a un ciego y le dice: no peques, que no te pase algo peor. No es que el perdón de pecados necesariamente u obligadamente te sane físicamente, pero la asociación es correcta. Lo que está diciendo es que la enfermedad viene como consecuencia del pecado. Así como decíamos ahorita que las calamidades, los terremotos, las tormentas, todo viene como consecuencia de la entrada del pecado al mundo, las enfermedades vienen como consecuencia del pecado en el mundo. Tú y yo no fuimos creados para morir. Tú y yo no fuimos creados para enfermarnos. Sin embargo, aunque tú y yo seamos cristianos, nos enfermamos. De hecho, ahorita traigo gripa, ¿no?, o algo así. Pero lo que vemos aquí es que Jesús está mostrando que Él también tiene autoridad sobre la enfermedad y sobre el pecado. ¿Cómo lo hace? Bueno, dice allí que Jesús le dice: tus pecados te son perdonados. Dice el verso 3: entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Ahora, ¿por qué dicen eso? Si vas a Marcos, nada, vamos a ver un poquito más de detalle. Como te digo, Mateo no entra en el detalle, Marcos nos da más detalle. Y dice allí, en el versículo 5, capítulo 2, verso 5, dice: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia, dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ahora, ellos no estaban mal. Ellos tenían razón en lo que sabían. Dice, este hombre está blasfemando, porque lo que estaba haciendo Jesús es perdonando pecados, algo que solamente Dios podía hacer. Entonces Jesús, sabiendo lo que estaban pensando, si regresas a Mateo, dice en el versículo 5, 4, perdón, dice, conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué piensan mal en sus corazones? Porque ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Ahora, todos sabemos la respuesta, ¿verdad? Yo puedo decir, tus pecados son perdonados, no va a pasar nada, yo no soy Dios. Dicen, a ver, levanta un paralítico, y Jesús es lo que dijo. ¿Qué es más fácil, que diga, tus pecados son perdonados, o que levante un paralítico? Obviamente todos sabían la respuesta. Jesús hace una pregunta retórica y lo que dice en el versículo 6, y quiero que veas esto, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. ¿Y qué sucedió? Verso 7, entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Ahora, si lo puedes poner en la NTV, por favor, ese verso 8. Al ver esto, el temor se apoderó de la multitud y alababan a Dios por enviar a un hombre con tanta autoridad. Pero ellos no habían entendido tampoco. Ellos dijeron, oye, Dios le dio la autoridad a este hombre para que hiciera esto. Pero ellos no dijeron, este hombre es Dios. Ellos no entendieron. Jesús, mira cómo se presenta en el verso 6, para que sepan que el Hijo del Hombre, ¿se acuerdan? Daniel, Daniel 6, la visión, él es el Hijo del Hombre. Jesús dice, para que vean que yo soy Dios. Está bien lo que ustedes están diciendo, solamente Dios puede perdonar los pecados. Y para que lo vean, no solamente voy a decir, te perdono tus pecados, sino que voy a levantar a este hombre que no camina. Y nuevamente el énfasis es, ¿quién es este hombre? Jesús está diciendo, soy el Hijo del Hombre. Los pescadores judíos sabían que solamente Dios puede calmar las tormentas. Si pones por favor Salmo 89:9. Salmo 89:9. Dice, tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Está hablando de Dios. Si vas al Salmo 107:29, habla también de cómo el Señor cambia la tempestad. Cambia la tempestad en sosiego y apacigua sus ondas. Ellos sabían que solamente Dios podía calmar las tormentas. Y ellos dicen, ¿quién es este hombre que puede hacer lo que solo Dios puede hacer? Cuando estos hombres ven a Jesús hablando con los demonios, la gente se asombra. Ve que los demonios le obedecen. Y cuando Jesús perdona los pecados, la gente se asombra, porque no solamente perdona los pecados, sino que levanta al enfermo, lo sana. Ahora, hemos dicho que Jesús, cuando hace todos estos milagros, Él está afirmando o está apuntando a una realidad futura. ¿Qué es lo que dicen los demonios? ¿Acaso has venido qué? Antes de tiempo. ¿Has venido antes de tiempo a atormentarnos? ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, ellos saben que hay un tiempo en que van a ser atormentados. Cuando Jesús calma las tormentas, lo que está haciendo está apuntando a un momento en donde no va a haber tormentas. Cuando Jesús levanta al paralítico y dice, te perdono tus pecados, y lo levanta, Jesús está apuntando a un tiempo donde no va a haber enfermos. Y lo que está haciendo es que está mostrando que Él es Dios. Si tú vas al libro de Apocalipsis, hay un dato bien interesante cuando tú vas al capítulo 21. En el capítulo 21 se nos describe la nueva creación. Y dice el versículo 1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar, ¿qué? Ya no existía más. ¿Por qué no existe el mar en la nueva creación? Porque el mar en el pensamiento judío representa el caos. Tú vas a ver que en el Antiguo Testamento, ¿dónde vive el Leviatán? ¿Dónde viven las bestias? En el mar. Pero cuando
haya esta nueva creación, no va a haber caos, no hay mar. Tú ves que Jesús echa fuera los demonios, pero ellos le están diciendo, oye, nos estás atormentando antes de tiempo. Ahora, vete al capítulo 20 de Apocalipsis, la página anterior a tu Biblia, y mira lo que dice en el versículo 10, Apocalipsis 20, 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Jesús echa fuera esos demonios, los manda a unos puercos, se tiran un clavado, la quebrada, van en el mar y ellos salen y a lo mejor andaban enchamucados al rato los pastores que estaban ahí, bueno, los porcicultores. No lo sabemos, pero llegará un momento donde el Señor va a enjuiciarlos. Y número 3, en el mismo capítulo 21, vemos nuevamente lo que dice acerca de la nueva creación, y dice el versículo 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. De eso está hablando Jesús. Cuando Jesús hace estas maravillas, estos milagros, lo que está haciendo está apuntando a que Él tiene el poder de hacer lo que ha prometido. Él está mostrando destellos de lo que es la vida en el reino. Él está mostrando que en ese momento la gente ya no va a enfermar, que en ese momento ya no va a haber tormentas, que en ese momento no va a haber enchamucados. Pero mientras tanto, la invitación es para que tú y yo podamos verlo y seguirlo como los discípulos. Los discípulos, el Señor los llamó y les siguieron. En medio de la tormenta se asustaron, gritaron, lo despertaron, pero siguieron con Él y regresaron en la barca. A lo mejor yo me hubiera quedado en la otra orilla. Mejor agarro el camión. Ahí te alcanzo en Capernaum. Pero ellos regresaron con Jesús. Estos hombres, al ver los demonios, prefirieron los puercos que seguir a Jesús. Sus discípulos se mantuvieron con Él. Y estos hombres, a pesar de que vieron el milagro, ellos siguieron viendo a Jesús más como una amenaza que como una bendición. ¿Por qué? Porque Jesús estaba contraviniendo sus enseñanzas, porque corría riesgo de perder autoridad sobre el pueblo. Así de que ellos lo veían más como un enemigo que como alguien a quien seguir. Jesús sí es hombre, pero Jesús es Dios. Sí, es el Mesías, el Rey de Israel, pero Él es también el Rey del universo. Ahora, si Jesús tiene dominio sobre la naturaleza, sobre los demonios, sobre el pecado y la enfermedad, si Él nos llama, ¿qué vamos a hacer tú y yo? Él es digno de que le sigamos y que, aun cuando sabemos que hay tormentas, tú y yo podemos descansar en la promesa de que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Te invito a que te pongas de pie. Y vamos a orar. Te invito para que cierres tus ojos allí. Y es un buen momento porque yo decía ahorita, hay cosas, hay situaciones que a lo mejor vamos a enfrentar que no se van a resolver como tú y yo hubiéramos esperado. Pueden ser dificultades, pueden ser sufrimientos, pueden ser enfermedades incluso. Al final hay una realidad y tú y yo tenemos que entenderla, ¿no? También el pastor David lo mencionaba. Tú y yo en este mundo vamos a sufrir, haciendo lo bueno o haciendo lo malo. Aquí el punto es, ¿por quién vas a sufrir? Si vas a sufrir por Jesús, por seguirlo, por obedecerlo, o si vas a sufrir por las consecuencias de tu desobediencia y de tu pecado. Jesús es digno de que tú y yo lo sigamos. Jesús es digno de que tú y yo confiemos en Él. ¿Hasta dónde vas a ir con Él? Oramos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo, porque tú abres nuestros ojos, tú, Señor, muestras, revelas a tu Hijo. Y te damos gracias porque por esa iluminación en nuestro corazón es que podemos ver tu gloria en el rostro de Jesús. Es que podemos saber y conocer que Jesús es Dios. Es hombre que se encarnó, que vino y sufrió por nuestros pecados, pero sabemos que es 100% Dios. Que aunque estuvo envuelto en carne, Él nunca pecó y Él es el Rey, no solamente de Israel, es el Rey de todo el universo, es el Rey de toda la creación. Señor, permítenos atender esta invitación que nos ha hecho. Ayúdanos, Señor, a ser fieles, que podamos mostrar nuestra lealtad a Jesús y sobre todo, Señor, danos la confianza, que podamos poner nuestra fe en la persona correcta. Así como Jesús les dijo, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Que nosotros podamos ver que Jesús es digno de confianza, que aún en medio de las tormentas que se puedan levantar en este mundo, Jesús está con nosotros y eso es suficiente. Señor, te damos gracias por tus promesas, por tu fidelidad, que podamos ver y creer que tú eres poderoso para sacarnos adelante de cualquier situación. Te bendecimos, te damos gloria y honra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.